Venid, oíd todo los que teméis a Dios y contaré lo que Dios ha hecho a mi alma. Antes de entrar de lleno en el mensaje de esta mañana, que solamente va a ocupar desde el versículo 3 hasta el 7, debemos considerar un poco lo que dijimos el día anterior, el día pasado o el primer día en la introducción de esta epístola. Estuvimos considerando que su autor era un tal Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús posteriormente le dio el nombre de Cefas, Pedro, roca. Como la mayoría de la vida de todos nosotros, la vida de Simón, hijo de Jonás, está llena de claroscuros. En algunas ocasiones decíamos era capaz de dar su vida por su maestro y señor. En otras era capaz de negarlo y decir que no lo conocía. Sin embargo, a este hombre con sus claroscuros Dios lo utilizó, según decíamos, para hacerlo uno de sus apóstoles. Posteriormente consideramos cómo se identificaba con aquellos a los cuales escribía esta segunda epístola, porque ellos habían alcanzado una fe preciosa, igualmente como la suya, como la del autor de la epístola. Y finalmente él pedía que la gracia y la paz de Dios les fueran multiplicadas en el conocimiento de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En el resto de la epístola, el apóstol, que dispone de muy poco tiempo de vida, el Señor, como él nos dice un poco más adelante, le ha comunicado que próximamente tiene que abandonar el cuerpo. Él, como dispone de poco tiempo, trata de plasmar en esta epístola algo de lo que él quiere que ellos sepan. Por ejemplo, que vivan en santidad a la luz de todas las cosas que Dios les ha dado, que irrumpirán en un futuro no muy lejano falsos maestros que introducirán falsas doctrinas y que apartarán a algunos de la verdad. Y finalmente, que esperen la segunda venida del Señor Jesús, viviendo irreprensiblemente y sin mancha. He titulado el mensaje de hoy, tal como tenéis en vuestros boletines, La vida y la piedad que agrada a Dios, que tiene como base las palabras que hallamos en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando hablamos de la vida, no estamos hablando ni tampoco Pedro hablaba en estos términos, en los términos de la vida física, la comida, la salud, el vestido, que todo eso Dios nos lo da por añadidura. Él no solamente viste a las aves y a los lirios del campo, también Él procura, como el Señor Jesús nos dejó escrito en su Padre Nuestro, la oración modelo, danos el pan nuestro de cada día. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la vida eterna, esa vida que hemos recibido al creer en nuestro Señor Jesucristo. E íntimamente unido a esta vida que nos ha sido dada en Cristo, está la piedad. La piedad, en realidad, es todo aquello que hacemos que agrada a Dios, que le glorifica, que le da honor y que tiene que ver con una fe genuina, una fe que realmente considera que Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador, y que además vive a la luz de la palabra de Dios y la sana doctrina. Consideraremos en primer lugar el origen de esta vida o de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nada de lo que poseemos espiritualmente es algo innato en nosotros. No surge de nuestra forma de ser. Siempre, siempre el origen es de Dios mismo. Y este origen que Dios mismo nos ha dado se sustenta sobre tres pilares. El primero de ellos, tal como leemos, nos han sido dadas por su divino poder. El divino poder o la omnipotencia de Dios se manifiesta en su soberanía y en toda su voluntad cuando interviene en la historia de los pueblos, las naciones y los hombres. Ahí encontramos la realización del poder de Dios. Si Dios no nos hubiera revelado su poder, nada, nada de eso conoceríamos. Intuiríamos que hay un ser superior, tal como Pablo lo desarrolla en Romanos. Él dice que las cosas creadas hablan de su divino poder, pero no nos dan la naturaleza, todo lo creado, no nos da la realidad de lo que es Dios. Nos ha sido revelado, nos ha sido dado por su divino poder. Por su divino poder fueron creados los cielos y la tierra. Hubo luz, hubo mares, hubo tierra seca. Se produjeron animales terrestres y de alados. Y finalmente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y todo ello era bueno. Y era el poder de Dios, su divino poder, el que había creado todas estas cosas. Pero también el poder de Dios se manifestó cuando Él liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en otras ocasiones, a lo largo de la historia de Israel, se fue manifestando ese divino poder de Dios. El divino poder de Dios se manifestó también en la vida de Jesús y en su ministerio terrenal. Él curó enfermedades, resucitó muertos, echó fuera demonios. Se manifiesta ese mismo poder porque en el Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree. La palabra de la cruz es poder de Dios para todo aquel que cree. El poder de Dios guarda a los creyentes en fe para alcanzar plena salvación en el día postrero. Y es el mismo divino poder de Dios el que un día nos levantará de los muertos a resurrección nueva. El segundo pilar sobre el que Dios nos da todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad es llegarle a conocer a Él. Lo hemos leído, nos han sido dadas mediante su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Llegar a conocer a Dios realmente es imposible si no nos ha sido revelado, como decíamos antes. El conocimiento de Dios nos llega a través de lo que hemos leído, de su llamamiento, de su gloria y de su excelencia. Conocemos a Dios cuando Él nos llama. En muchas ocasiones Dios llama para un ministerio o un trabajo determinado. Llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo capacitó a lo largo de 40 años. Lo disciplinó espiritualmente. Pero anteriormente también lo había estado capacitando durante 40 años, según el conocimiento de aquella época. Lo hizo un líder, tanto humanamente hablando como espiritualmente. Dios también llamó a otras personas, por ejemplo, a Bezael, para que él diseñara el tabernáculo y pudiera trabajar el oro, la plata y las piedras preciosas. Lo llenó de su espíritu, lo capacitó. Al mismo tiempo que Juan a Oliab, el cual pudo diseñar también los utensilios que fueron parte de la forma en que el pueblo de Dios se había de acercar a adorar a Dios. Llamó a jueces como Gedeón y Sansón. Siempre me ha llamado la atención Sansón. Yo nunca lo hubiera colocado en el capítulo 11 de Hebreos. Pero ahí está. Dios es capaz de utilizar vasos de barro para hacer su obra, para mostrar su gloria. También llamó a profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Ageo, Malaquías. Sin embargo, el llamamiento de Dios mayoritariamente siempre es para salvación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Inclinad, esto es un llamamiento de Dios, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino y se vuelva a mí. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Esto es un llamamiento continuo de Dios ya en el Antiguo Testamento. Y si llegamos al Nuevo, exactamente lo mismo. Sigue Dios llamando al hombre, a los pueblos, a las naciones. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis o para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Él llama, si nosotros atendemos a su llamamiento, conocemos a Dios. Conocemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Conocemos la transformación que puede hacer la palabra de Dios y su evangelio en cada uno de nosotros. Es verdad que muchas veces al mirar atrás vemos que hay claroscuros en nuestra vida, lo mismo que las había, como reconocía Pedro en su vida. Pero detrás de esos claroscuros hay un sol, como hay un himno que dice: las nubes no oscurecen el sol de Dios. También detrás de nuestros claroscuros, si atendemos a su llamamiento, al llamamiento en Cristo Jesús, al llamamiento de salvación, conocemos a Dios. Conocemos también a Dios cuando se manifiesta en su gloria. Dios mostró muchas ocasiones su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y su expansión terminan de confirmar esa gloria. En el Sinaí, cuando Dios daba su ley a su pueblo, Él mostró su gloria, una gloria que algunas veces asusta, como asustó a Isaías. ¡Ay de mí, que soy hombre pecador y he visto a Dios cara a cara, he visto su gloria! También el pueblo de Israel le dijo a Moisés: oye, mira, nosotros no vamos a subir. Habla tú con Dios y nosotros estaremos aquí. Asusta a veces la manifestación de la gloria de Dios. También mostró Dios su gloria en la dedicación del tabernáculo y posteriormente en la dedicación del templo. La gloria de Dios llenó en las dos ocasiones tanto el tabernáculo como el templo, en forma de nube, de tal manera que ni siquiera los propios sacerdotes y levitas pudieron permanecer ni en uno ni en otro. El propio rey Salomón tuvo que salir de su templo, del templo que él había construido, porque en aquel momento apareció la gloria de Dios y apartó al rey de los israelitas. Mostró la gloria a Dios cuando en la transfiguración se oyó la voz, en la transfiguración de Jesús se oyó su voz: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y se ve la gloria de Dios también cuando Esteban, muriendo, exhalando el último aliento, guiado por el Espíritu Santo, no solamente vio la gloria de Dios, sino a Jesús, a la diestra de la majestad. Algunas veces me ocurre como a Job. Hablo demasiado. Job también hablaba demasiado. Y él dijo, una vez he hablado y dos pondré mi mano en la boca. Algunas veces he podido palpar la gloria de Dios y me ha asustado. Leyendo su palabra, meditando la palabra de Dios, ha habido un soplo de esa gloria de Dios. Y lejos de sentirme exaltado y contento, la mayoría de las veces he sentido miedo como Isaías. Él decía, soy hombre pecador y de labios inmundos. Pero ahí está. Cuando contemplamos la gloria de Dios a través de su palabra, cuando esa gloria nos agarra, nos desmenuza, penetra en nosotros, nos abre el corazón y nos dice lo que somos, entonces conocemos a Dios. Conocemos también a Dios cuando aprendemos de su excelencia. Algunos traductores han traducido este nombre, excelencia, por virtud o bondad de Dios. Y es posible que, como he hecho yo también, os planteéis una pregunta. ¿Cómo se muestra la virtud de Dios, la bondad de Dios, su excelencia? Pues cuando Dios manifiesta sus perfecciones de manera total y eterna y nos las da a conocer. Es cuando Él nos muestra su sabiduría. El salmista decía, este conocimiento que tienes de mí, él había reflexionado sobre el conocimiento que Dios tenía de él. Y él dice, ese conocimiento es muy alto para mí y no lo puedo entender. Cuando nos muestra su verdad, cuando nos muestra su fidelidad, cuando nos muestra su misericordia, su amor, su gracia, su compasión, su paciencia, su santidad y su justicia. Cada uno de estos términos muestran una característica del carácter de Dios. Cada vez que en la palabra del Señor aprendemos una de ellas, conocemos a Dios. El tercer pilar sobre el que Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que a Él le agrada son sus promesas. Es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su bondad, vamos a decir, es que en realidad nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, como hemos leído. Es por medio de las cuales, y este cual se está refiriendo al llamamiento, la gloria y la excelencia de Dios, dice, nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Es mediante sus promesas que nosotros podemos también saber las cosas y palpar las cosas que nos han sido dadas. Son preciosas las promesas de Dios. No las podemos comparar ni con el oro, ni con la plata, ni con ninguna piedra preciosa. Además, son grandísimas. No hay ninguna otra cosa en el mundo que sea más grande que las promesas de Dios. Y esas promesas son irrevocables, como son también irrevocables los dones de Dios. Dios vino como siervo, pero no solamente con la misión de morir en una cruz del Calvario para salvarnos. Vino para mostrar también la verdad de Dios, para confirmar todas las promesas de Dios hechas a los padres. Todas las promesas que a lo largo de la historia del hombre Dios ha ido dando a través de su revelación. Empezó con Adán y Eva, les prometió un libertador al caos que ellos habían organizado. Abraham recibió la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Promesa que Dios confirmó a Isaac y a Jacob posteriormente. Israel, frente al Jordán, vio confirmada esa promesa de Dios de que verían un día la tierra prometida que había prometido dar a Abraham. David recibió la promesa de un reino eterno que vendría y se sostendría de su descendencia. Hay promesa de ser hechos hijos de Dios a todo aquel que cree a aquella luz verdadera, Jesús, que vino a este mundo. A los que creen en el nombre de Jesús, Dios les ha dado el ser y el tener vida eterna. Hubo promesa del derramamiento del Espíritu Santo en días del profeta Joel. Y ese derramamiento se cumplió en Pentecostés. Como decíamos, todas las promesas de Dios son irrevocables, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros es todavía predicado, todas las promesas de Dios son sí y amén en Él, para gloria de Dios. Pues bien, recibe Pedro, sigue diciendo, pues bien, por estas promesas que Dios os ha dado, por estas promesas que Él ha ido desgranando y a través de los siglos, es que podéis ser participantes de la naturaleza divina, por medio de las cuales os han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Este concepto de la naturaleza divina, de alcanzar naturaleza divina, es un concepto griego. Es el hombre o la persona, el hombre o la mujer, que basado en sus propios medios va desprendiéndose de todo lo que en el mundo le es un obstáculo para alcanzar la perfección que solamente tienen los dioses. Y el apóstol Pedro utiliza este concepto para decirnos: llegáis por las promesas de Dios a ser participantes de la naturaleza divina. Aunque no podemos confundir el participar de la naturaleza divina con ser divinos, esto ya lo hicieron Adán y Eva, y así ha ido a la raza humana. Ellos no son solamente culpables, porque en ellos estábamos nosotros, estabas tú y estaba yo. Y cuando el hombre quiere ser como Dios, lo que hace es llegar a caer en tinieblas. Entonces, ¿en qué medida somos participantes de la naturaleza divina? ¿Ya participamos de la naturaleza divina cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza? Pero esta naturaleza se deterioró y Dios, en su misericordia, diseñó restaurar esa naturaleza, esa criatura caída, revistiéndola de un nuevo hombre, creado según Dios mismo en justicia, en santidad y verdad, el cual es conforme, otra vez vemos, conforme a la imagen de aquel que lo creó y que además se va renovando hasta el pleno conocimiento por la justicia alcanzada por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una obra inmensa, tremenda, gloriosa. Aquellos que no merecíamos nada, a Dios le ha placido revestirnos de un nuevo hombre. Revestirnos otra vez, crearnos nuevamente, recrearnos otra vez. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta naturaleza divina en nosotros? ¿Cómo se manifiesta y se ve esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Cuando vivimos y compartimos con los hermanos y con otras personas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida eterna, la eterna justicia, la eterna sabiduría, la vida, la paz, el gozo, la felicidad, todo lo que se puede nombrar de bueno y hermoso. Y todo eso, hermanos, ahora y por la eternidad lo gozaremos. Y esto es así porque hemos huido de la concupiscencia y de la corrupción de este mundo. Y hemos creído en las promesas de salvación de Dios. A Dios le plació hacernos renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. A veces esto choca. Decir que tendremos la imagen de Cristo causa sorpresa. Pero Juan no se sorprende, el apóstol Juan. En su primera epístola dice, ahora el amor de Dios ha hecho que fuéramos hijos de Dios. Pero todavía no somos lo que hemos de ser. El día que Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Llevaremos la imagen de Jesucristo. A los que predestinó también llamó. Y a los que llamó también nos justificó. Y a los que justificó también nos glorificó en Cristo Jesús. Para Dios ya está hecho esto. Vivimos en esta naturaleza divina que Dios quiere que compartamos. Damos gracias a Dios porque su divino poder actúa o actuó en nosotros. ¿Conocemos a Dios mediante su revelación, llamamiento, gloria y bondad? ¿Creemos en sus promesas? ¿Nos apropiamos de ellas? No quisiera equivocarme, pero pasan más de 1000 y algo más las promesas que encontramos en la Biblia de Dios. ¿Cómo participamos de la naturaleza divina? Viviendo como Dios quiere que vivamos, revistiéndonos de ese nuevo hombre, despojándonos del viejo. ¿Hemos huido de la corrupción y la concupiscencia del mundo o todavía hacemos algún que otro trapicheo? Jesús decía, no podemos servir a dos señores. O servimos a uno y despreciamos al otro, o amamos a uno y despreciamos al otro. Hasta el momento hemos reflexionado todo aquello, todas las cosas que nos han sido dadas para vivir una vida de vida eterna, verdadera, y una piedad también verdadera. Pero ahora consideraremos brevemente la praxis de todo esto que se nos ha concedido, de todas esas cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Su poder, su llamamiento, su gloria, su excelencia, sus promesas, la participación de la naturaleza divina. Pero ahora toca poner en práctica todas estas cosas. Y esto nos corresponde a cada uno de nosotros. Esto no lo puede hacer Dios. Es verdad que hemos sido salvados, pero para santificarnos, para andar en el camino de la santificación, como decía Pablo, hay que pensar que es Dios el que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios ha puesto en nosotros una vida nueva, por lo tanto hay un deseo de hacer su voluntad. Pero también hemos de desear hacerlo. Por eso el apóstol Pedro dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo y aplicando todas las aptitudes que tenemos, todo lo que somos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros conocimientos, todas nuestras facultades, para añadir a nuestra fe, a esa fe que nos ha sido dada en Cristo Jesús, para añadir a la fe virtud. Es verdad, emplea el mismo término que antes ha empleado hablando de Dios. Es todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo justo. Todo aquello característico de un corazón que es guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Y a la virtud añadid conocimiento. Es el deseo de conocer no solamente la palabra de Dios, sino todas las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Conocer la obra del Padre, que no es la misma que la de Jesucristo. La obra del Padre es habernos predestinado para ser santos y sin mancha e irreprensibles para el día de Jesucristo. La obra de Jesucristo es haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo, ¿qué conocemos de esa obra? Es aquel, como decía Jesús, que redarguye al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Y qué diremos sobre la salvación, la santificación, la segunda venida de Cristo? Al conocimiento, a todo ese conocimiento añadamos dominio propio. Aquí tengo que reconocer que tuve que dar muchas vueltas al dominio propio. No solo en el comer, en el beber, en el movernos o ser cada día. También son aquellas cualidades propias nuestras que controlan nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros ocios. Aprendamos al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. En todas las circunstancias de la vida, en las aflicciones, en las penurias, en las pérdidas materiales o en las físicas. Paciencia le faltó un poco a Job. Seguramente porque él no conocía todo lo que Dios le enseñó después. Paciencia a veces nos falta a nosotros. Y a la paciencia añadamos piedad. Es hacer todo lo que es agradable a Dios. Es mostrar misericordia a nuestros semejantes en sus aflicciones, en sus desgracias. Es no pasar cerca del desvalido, tanto hermano como prójimo, y pensar, bueno, Dios ya te suplirá la comida o el vestido. Mostrar piedad es mostrar misericordia. Y a la piedad, afecto fraternal, amarnos los unos a los otros. No haciendo exclusiones. Dice que Dios no hace acepción de personas. Y si tú y yo decimos que creemos en Dios, ¿por qué hacemos acepción de personas a veces? Es verdad, hay personas que no nos pueden caer ni pronto ni tarde bien. Pero el que no seamos capaces de irnos a tomar un café con ellas, realmente el afecto fraternal no lo podemos olvidar. El afecto fraternal se manifiesta en obras y en actitudes. y al afecto fraternal, amor. Es el que cierra el círculo. Y Pedro es muy tajante. Este amor hay que amar primeramente a Dios por encima de todas las cosas, pero también buscando siempre el bien del prójimo. Y hermanos, como dice el apóstol, no podemos dejarnos ninguna de estas virtudes. Porque de la misma manera que todas estas virtudes que hemos antes dicho, y si las miramos bien, son semejantes a los atributos de Dios, y si Dios dejara un solo atributo, no sería Dios. Nuestra fe no es perfecta si nos falta alguna de estas virtudes. Y no lo digo solamente por vosotros, estoy incluyéndome yo también. Si alguna de estas virtudes no la desarrollamos, no ponemos todo nuestro interés para ponerla en práctica, entonces, adelantándome un poquitín, tenemos los ojos tapados, somos ciegos, como dice Pedro un poquitín más adelante. Guía el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Qué conocemos de las grandes revelaciones de la palabra de Dios o de su doctrina? Y como hemos dicho, ¿cómo va nuestras virtudes, nuestro dominio propio, paciencia, piedad, etcétera? ¿Qué clase de amor tenemos? Pablo exhortaba a los efesios y a los colosenses con dos versículos que vienen muy bien al caso y a lo que estamos diciendo. En cuanto a vuestra manera de vivir, vamos a hacerlo en presente. En cuanto a nuestra manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovemos nuestro espíritu de nuestra mente vistiéndonos del nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revistámonos del nuevo, el cual conforme decíamos antes, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, hasta que alcance un pleno conocimiento. Ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, ni español ni catalán, ni inglés ni alemán, y así podríamos ir desgranando a todos los países y a todos los idiomas, sino que Cristo tiene que ser todo y en todos el primero y el único. Una sola pregunta a título de conclusión. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la espiritual nos han sido dadas por el divino poder de Dios y por sus promesas. Respondamos con honestidad cada uno de nosotros delante del Señor. ¿Vivo la vida y la piedad que agrada a Dios? Que el Señor nos guíe, ilumine y sea a nuestro amén. Amén, amén, amén. Que el Señor os bendiga.